Hora de ingresar al mundo de la psicología. Un lugar que nos permite entender nuestros comportamientos y relaciones. Consejos prácticos y herramientas que podés aplicar en tu día a día. Botiquín de primeros auxilios con la licenciada Noelia Centeno. Noelia Centeno.
Está nuestra psicóloga de cabecera, Noelia Centeno, ya. ¿Cómo estás, Noelia? Bienvenida.
¿Cómo están? ¿Cómo van?
Bien. ¿Todo bien?
Bien, re bien. Bueno. Acá, fin de año, muy fin de
¿Viste
año.
Viste que iba a volver, yo te dije que iba a volver. Vos me decías, ¿Iba? No, ¿cuándo va a volver, Celia? Sí, sí, ¿cómo que
Celia
no?
Está muy de vacaciones, ¿qué le pasó?
¿Por qué? ¿Por qué se toma vacaciones?
Lo lindo que estaba el Caribe, lo lindo que estaba el Caribe, no sabes. El Caribe mendocino.
La playita de
la de Luján.
A la que vamos a ir seguramente mucho
estas vacaciones. Sí, no, replan.
Bueno, bienvenida, Noé. ¿Cómo andamos?
Bien, muy
¿Qué
bien.
¿Qué tema tenemos
¿Qué
hoy?
¿Qué tema?
Sí, escalofriante por momentos.
Yo le decía al Diego también que a veces cuando uno habla de diagnósticos médicos negativos se queda en un grupito de enfermedades, cuando me parece que también es muy subjetivo, ¿no? Uh-huh. El tema de recibir un diagnóstico que puede ser a veces limitante por algunas razones. Digo, hay depende de cada uno cómo lo vive ese diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Y no necesariamente siempre la misma enfermedad.
Tal cual. A ver, lo primero que nosotros tenemos que saber que un diagnóstico médico que irrumpe en mi salud supone una pérdida. O sea, digamos, y toda pérdida supone un duelo. El duelo que se hace cuando yo recibo un diagnóstico que modifica algún hábito o calidad de vida, lo que yo me quedo inmersa es en tener que procesar un duelo por la salud. Y como todos los duelos son personales. Uh-huh. Entonces, después están las enfermedades que tienen un tenor hipernegativo, que pueden ser enfermedades deteriorantes o terminales, uh-huh. que digamos, el recibir el diagnóstico no solo se hace el duelo por pérdida de la salud, sino que además es por pérdida de la vida, que claro. es distinto.
Claro.
Entonces, por eso está bien esto que vos decís, la subjetividad en el proceso de cómo yo voy a afrontar esto que es un antes y un después de mi vida, uh-huh. Es distinto en cada ser humano.
Seguro.
Pero todos compartimos que tenemos, que estamos viviendo una pérdida. Ese es como el punto en común. Entonces, cuando a vos te dan un diagnóstico negativo, se activan al cerebro las etapas del duelo. Las etapas del duelo es, te las digo y después las relacionamos con el tema del diagnóstico médico. Son 5, que son para todos lo mismo, que es, primero viene la negación, después viene lo que es la culpa, después viene la ira, después viene la tristeza y después la aceptación. Entonces, ¿cómo se implementa en un diagnóstico negativo? Cuando vos te dicen, usted tiene tal cosa. Previamente hubo una sintomatología, hubo una búsqueda, o a veces esto se da por un hallazgo.
Incluso, ¿no?
Dolor, cierta incapacidad, o muchas veces esto se da por un hallazgo, de golpe, no sé. Me dolía el brazo, fui, me hice un estudio y apareció otra cosa uh-huh. en otro lugar.
Uh-huh.
Entonces, listo, tenés el diagnóstico. La cabeza lo primero que hace es esta sensación de no lo puedo creer. No, o sea, ¿cómo sea? Estoy bien, yo me siento bien, claro. No sé, hago deporte, hago ejercicio. Uh-huh. No me puede estar pasando a mí. Para mí se equivocó el médico, se equivocó el estudio. Entonces, ¿qué suelo hacer? Repito el estudio.
Uh-huh. Sí.
Busco una interconsulta.
Sí.
No voy a decir que esté mal, pero esta cosa de los otros opinando al respecto también. Uh-huh. Y el famoso, pero pedí otra opinión, porque por ahí el médico, entonces uh-huh. se pone en juicio lo que el médico ha dicho. Eso también genera ciertas sí. inquietudes internas, ¿no?
Sí, pero también se da por un proceso inicial de negación. Mm. No es que se desconfíe del médico, sino que no poder creer estar pasando por eso. Ajá. O sea, porque no, nadie asume el derecho a que todos podemos enfermarnos, todos podemos tener todas las enfermedades.
Y todos vamos a morir, lo sí, lamento decirlo así, pero todos vamos a morir. Si hay algo seguro, es la única certeza que tenemos.
Tal cual, y que nos puede tocar cualquier cosa y que no hay una causa, nos toca. Uh-huh. Y le toca al deportista que tenía vida sana, que comía sana, y le toca al que no se cuida, o sea, nos toca todo. Entonces, cuando vos tenés, aparece esta primer estado de negación, donde es muy usual que se vaya esto que les decía, muchos médicos que se repitan estudios. A veces los mismos médicos uh-huh. con diagnósticos que son muy específicos y muy negativos repiten estudios también. Ajá. El médico tiene una especie de negación frente al diagnóstico también. No, wow. A ver, vamos a repetir, quiero asegurarme. Uh-huh. Entonces, que entiendo también que la forma de asegurarse es amplificar un montón de estudios porque entiende y empatiza que la noticia va a ser muy mala uh-huh. y que si no se tiene una absoluta certeza, no se puede dar ese diagnóstico.
¿Cuánto se invade más, no? O sea, sí. ¿Cuánto más invasivo termina siendo para el paciente en este caso? En sí. muchos casos el someterse a más estudios, la incertidumbre, que creo que es el peor estado de que puede estar una persona.
Sí, y el tiempo que demoras.
Generar expectativas falsas.
Sí, el también. Tiempo que demoras en hacer un diagnóstico. Los turnos que te lo dan de acá a un mes, sí. a mes y medio, sí. que te vea. Entonces, a lo mejor para un diagnóstico llegás tan agotado, llegás después de 3 o 4 meses a la mala noticia. Uh-huh. Y después es una sucesión de malas noticias, porque una vez que te dan el diagnóstico, es los tratamientos que tenés que hacer, es el pronóstico de esto. Entonces, gestionar con la obra social. Entonces, aparece en ese periodo de demora, aparece muchas veces la culpabilidad. Mm. Uy, si yo, mira, me acuerdo, la cabeza empieza a recordar para atrás. No, si yo me acuerdo que tenía un dolorcito, y ay, ¿cómo no me lo hice ver? Si yo me lo hubiera hecho ver, quizás hubiera evitado tal cosa. Empieza mucha culpa. O el médico, fui hace un año a un médico y le pregunté y me dijo uh-huh. que no había nada y seguramente en ese momento ya está. Entonces la cabeza nos hace una mala pasada claro. para después dar lugar a la tercera etapa del duelo, que es el enojo. Uh-huh. Que es esta sensación de decir que lo parió. Uh-huh. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está tocando esto? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mi familiar? ¿Por qué? Entonces vas alternando entre no puedo creer que tenés esta enfermedad. No me puede estar pasando uh-huh. a mí. Decir, bueno, no hice quizás lo suficiente. ¿Será un castigo? ¿Será que me lo merezco?
Sí, empiezan las culpas también y todas las
sí,
cargas.
Sí, que es parte del duelo. Es parte del proceso de duelo. Después viene un periodo de tristeza, se llama, que es un periodo donde nos angustiamos, estamos muy sensibles, sabemos que nos tenemos que ocupar. Y en el duelo por la salud pasa algo muy especial, que es a la vez tenés que ir poniendo el cuerpo mientras vas haciendo el proceso. No es como un duelo, no sé, un duelo amoroso, que te tiras de la cama y llorás, escuchas las canciones tristes, te revolves el corazón. No, acá claro. tenés que ir estudio, obra social, pedir autorizaciones, un médico, otro médico,
el tratamiento. En el peor de los casos, tratamientos invasivos, en el peor de los casos, ¿no?
Mientras vas haciendo uh-huh. ese proceso. Entonces, uh-huh. ponés medio un piloto automático donde te anestesias emocionalmente. Entonces, te tocan un poquito y llorás uh-huh. con algunos, pero el resto vas. Y una vez que pasa el tiempo, empieza el proceso de aceptación. Entonces, todo eso que parece nada, con el hecho de darte una mala noticia, fíjate toda la energía uh-huh. mental uh-huh. que tuviste.
Ahora, ¿es sano? Porque más de una vez he escuchado a personas que dicen, bueno, no, yo tengo que, soy la persona enferma, pero yo tengo que ser fuerte, uh-huh. porque tengo que darle fortaleza a mi familia y por ahí se mezcla el optimismo con el seguir cargando la felicidad de los demás. Digo, es mi responsabilidad. Digo, yo estoy la persona enferma, pero no tengo que estar enfermo porque los demás tienen que ser felices. Digo, no es sano, ¿no? Digo, ¿es sano hacer este proceso del que acabas de describir?
Sí, a ver, después la intensidad de cada una de las emociones o de las etapas que tiene cada uno es lo que varía. Uh-huh. Si una persona con un diagnóstico se tira a la cama y decide no hacer nada, mirá, no es sano. Uh-huh. Está bien que expreses la tristeza, entiendo que estés triste, pero no es sano que no te ocupes. Claro. Porque quizás si te ocupás revertís el pronóstico. Uh-huh. Uno la verdad nunca sabe de qué lado el pronóstico va a caer.
Obvio.
Entonces, o si, no sé, te enojas con todo el mundo y te aislás por lo que tenés. Digo, mira, ahí no es sano. O sea, como todo en la vida, es la gestión que haces de la emoción es lo que te convierte, que el proceso sea sano o no. Si pasa esto muchísimo, que por ejemplo al que asume el rol de cuidador, se lo castiga, se enoja, se recibe los gritos, la mala onda, o decir que injusto. Y ahí no es sano, porque tu condición de enfermo no te autoriza a ser maltratador de las otras personas que te quieren ayudar. O sea, no ser empático. Entiendo que la situación de que está enfermo te pone en un lugar de diferencial. Soy yo al que le tocó. Pero lo demás no tiene la culpa.
Claro.
Estábamos hablando incluso en la previa con Celia y decíamos, y está la otra parte, aquella que cuando el diagnóstico es de algo que te va a acompañar y va a ir degenerando tu forma de vida, te va a ir haciendo resignar partes, hay enfermedades degenerativas, y vos lo que no querés es joder al otro. O sea, tu convicción es que joder al otro, el día que joda al otro, no quiero estar, no quiero que pase. Tal vez más complejo da la sensación, ¿no? Ese lugar de ese tipo de enfermedades.
Mira, sí, es todo lo que es crónico. O sea, que el resto de la vida esto va a ser así y el pronóstico va a ir empeorando, modifica el funcionamiento familiar, la dinámica familiar. Y eso también es real. A ver, la mayoría de los pacientes, cuando vos escuchás ¿a qué le tenés miedo? Yo tengo un montón de pacientes que han tenido enfermedades que tienen como un pronóstico quizás de terminalidad y vos decís, bueno, ¿qué le tenés miedo realmente? Dice, mira, yo tengo entendido que si me muero, o sea, lo tengo que aceptar. No me gustaría, la estoy pasando bien, no me gustaría morirme, pero no le tengo miedo a morirme, porque sé que me muero y ya está. Pero yo lo que le tengo terror es al deterioro. Nadie puede visualizarse deteriorado. Yo creo que es el miedo que tiene todo el ser humano, a la dependencia de un otro, que es lo que no quiere. Yo creo que en esos casos hay no queda otra a veces que aceptar y armar dinámicas familiares donde funcionen como un equipo y donde todos puedan ayudar y no sea uno el que cuide. Cargue con,
claro. Sí. Bueno, el tema del cuidado es tema aparte, ¿no?
Sí, claro.
El tema del
totalmente,
cuidado.
Totalmente, totalmente.
A ver, un mensajito puede ser. ¿Lo escuchamos? Sí. Tenés ahí el auricular.
Elia, sé que el diagnóstico sería diferente, pero ya que está la psicóloga, ahí te pregunto, soy María, yo siempre hablo a la radio, me dan tan buenas contestaciones. Mi hija perdió una nena de 6 años, hace el 11 hizo un mes. ¿Cómo se puede ayudar una cosa así? Muchas gracias.
Bueno,
duro, ¿eh? Durísimo.
Sí. Mira, la pérdida de un hijo es un tema que yo creo que habría que abordarlo, entendiendo que no es algo que se supera. Se ayuda acompañando, comprendiendo que el otro perdió y se está enfrentando a la situación más dura que un ser humano se puede enfrentar. Donde no tiene nombre, o sea,
sin dudas.
Uno si pierde a los padres huérfanos, si pierde a la pareja viudo, pero no existe un nombre, no se puede ni siquiera nombrar la pérdida de un hijo. Entiendo que sucede y el pronóstico es aprender a convivir con el dolor que te provoca esa pérdida. Pero no es algo que se va a superar. Va a encontrar un propósito, va a encontrar un sentido. Si tiene otros hijos, encontrará el sentido en otros hijos. Pero ese hueco que genera esta persona que no está, está ahí. O sea, va a quedar toda la vida. Cada vez que toque ese huequito, va a doler, va a sangrar. Entonces, tu forma de ayudarla es acompañar, estar y ponerte al servicio. Si tiene otros hijos, mira, puedes hacer algo muy bueno. Primero que es un duelo muy, muy reciente. Le va a llevar años, años restablecerse. Pero si tiene otros hijos, con las cosas de la casa, si a lo mejor no está pudiendo ir a laburar y necesita dinero, todo eso es una gran ayuda donde esta persona no tenga que pensar en todo eso que a veces genera un estrés y una demanda.
Dos mensajitos escritos. Dice, tengo un caso muy cercano que cuando recibió el diagnóstico su grupo cercanísimo, hermana en este caso, quiso contener, estar cerca, sin embargo la persona no lo aceptó. Nos dijo que no le hablemos más, que solo lo haría ella cuando tuviera ganas, y luego dijo que la habían abandonado, ¿no? Tiene que ver con esto que decías. Y otro mensaje dice, la pucha, cuánta verdad, dice la psicóloga, pasé por todo ese proceso y estoy viviendo todo lo que dice. Ni que me hubiera estado hablando a mí, dice acá la amiga María. Bueno, buenísimo el tema.
Sí, no, me parece súper complejo, pero además necesario.
Otra cosa que se desprende, porque mientras hablabas yo pensaba, ¿no? En la medida que vamos cumpliendo años y vamos ya entrando en otra etapa de nuestra vida, empiezan a aparecer los típicos achaques de la edad.
Ajá.
Que también son difíciles de asumir.
Está buenísimo. Charlemos de eso la que viene.
Dale.
Sí, hablemos de eso.
El envejecimiento del cuerpo.
Exactamente.
Eso. Porque la mente a veces no envejece.
Porque ser consciente de que estás envejeciendo.
Claro.
Sí, que ya te levantás de la silla no es lo mismo que cuando te levantabas de la silla.
Buenísimo.
Hace dos años.
La percepción del paso del tiempo.
Ah, me encantó. Buenísimo. Vamos por ahí. Buenísimo. Vamos por ahí.
Listo. Jueves que viene.
Ah, me encantó.
Mira, anotado, mira.
Sí, porque después nos olvidamos.
Viejito, anota todos los temas. Las dos cosas, no, después nos olvidamos, no, siempre queremos charlar de tantos temas, buenísimo.
Estoy grande, entre otras cosas me olvido.
Es espectacular, ¿no? Pues nos ayuda, porque el jueves siguiente decimos, ¿qué íbamos a hablar? Diego notó.
Él es nuestro
asistente, pero así tal cual, gracias.
Noelia Centeno, muchas gracias.
Secretario de actas aquí.
Gracias a ustedes, chicos,
hasta el jueves que viene.